ahora vemos en el capítulo 24 algo interesante, algo que nosotros podíamos ver una historia de romance. ¿Cuántos les gustan historias de romance? A todos, ¿no? Y vamos a ver también quizás esta historia y tratar de ver un cuadro y una similitud en lo que es Isaac como Cristo Jesús y Rebeca como la iglesia. Pero vamos a comenzar en Génesis capítulo 24, y el título de este pasaje es Isaac y ¿quién? Rebeca. Isaac, claro, sabemos que es hijo de quién, de Abraham, es el hijo de la promesa, un hijo especial que tanto esperaban por mucho tiempo, y ahora está aquí Isaac. Yo me imagino a Abraham y a Sara, esos tiempos tan felices. Estábamos platicando la noche anterior, ¿no? ¿Qué mejor edad para tener un hijo, ¿no? Y a veces uno decía, bueno, la edad de quizás 30 años para adelante, ¿no? Porque uno ya tiene más paciencia, ¿no? Y dices, bueno, no sé, no se sabe. En este caso, bueno, Sara y Abraham ya estaban pasaditos de los 30, ¿no? Pienso que eran los mejores momentos de sus vidas. Y más con el hijo de la promesa ya en sus manos. Tristemente, Sara no conoce a su futura nuera, ya que partió. Pero aquí vemos a Abraham. Y vamos a dividir este pasaje, ya que es un pasaje que tiene bastantes versículos, hasta 67 versículos, si no me equivoco, y lo vamos a ver. Pero vamos a dividirlo en tres secciones. La primera sección vamos a ver a la misión de Abraham para su sirviente. La misión de Abraham para su sirviente, y lo vamos a observar del versículo 1 al 9. La segunda sección vamos a ver la misión cumplida de parte de su sirviente, y van a ser del versículo 10 al versículo 49. Y la tercera parte vamos a ver a Rebeca, que es llevada a Isaac, y va a ser del versículo 50 en adelante. Tres secciones, un capítulo muy grande, pero voy a tratar de poder explicarlo en su máxima capacidad para poderlo hacer en tiempo. Y vamos a comenzar. Vamos a observar el versículo 1 de este capítulo 24. La misión de Abraham para su sirviente. Y vamos a ver la primera sección, la misión en busca de una esposa para Isaac. Esa es la misión. ¿Cuántos de ustedes han escuchado en nuestra vida ese tipo de misiones? En busca de una esposa para, y ustedes llenan ese espacio. Casi no se menciona eso, ¿eh? Es algo totalmente diferente. Pero vamos a comenzar en el versículo 1. Dice, era Abraham ya viejo, más viejo de lo que estábamos pensando ahora, ¿no? Se dice que quizás unos 140 años y bien avanzado en años. Nos podemos imaginar a este Isaac. Y dice, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Qué hermoso es de poder pensar en la vida de Abraham. Ser bendecido en todo. Dice en versículo, buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas vendrán, ¿por qué? Por añadidura. Otro versículo dice que tenemos que deleitarnos en el Señor, ¿no? Y Él te concederá, ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Y aquí dice, Jehová había bendecido a Abraham en todo. Qué hermoso es ser una persona bendecida, ya de edad avanzada. ¿Se acuerdan del libro de este? Cuando escucho este versículo, siempre me acuerdo de Eclesiastés, cuando dice que tienes que recordar siempre al Señor en tus días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, ¿qué? no tengo en ellos contentamiento. En este caso, creo que en Abraham siempre estuvo esas bendiciones de Dios. Versículo 2 dice, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. O sea, que agarró aquí a quién, a su siervo más viejo, el que realmente gobernaba todo lo que tenía. Y que dijo, pon ahora tu mano debajo de mi, ¿qué? Muslo. Ahora aquí en el versículo 2, dice un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Cuando nosotros escuchamos esto, ¿en quién creen que pensamos? En Eleazar, ¿no? Eleazar. Ese hijo que decía que realmente si no tengo hijo, bueno, pues Eleazar sería el que iba a tomar esa heredad, ¿no? Y aquí dice que podemos pensar que era ese siervo, no se sabe, pero se dice que era el más viejo. Y que le dijo a Abraham, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Fíjense lo que dice Génesis 15, 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Eleazar? Alrededor de quizás unos 60 años tenía este Eleazar en este tiempo. Y pienso que podemos pensar en esta historia que es él. Pero cuando dice aquí, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Según las costumbres antiguas, esto describe un juramento muy, muy serio. Cuando Abraham le dijo eso a Eleazar, es porque realmente era algo muy serio. Esto significaba, es como si le hubiera dicho a Eleazar, ¿sabes qué? Lo que te voy a decir es muy vital, es bien importante. Tómalo algo muy serio. Y es por eso que lo hizo de esta manera. Abraham estaba sumamente preocupado en que Isaac no se case con una novia cananita. Esa era la misión que tenía, que iba a tener este siervo. Era algo muy importante. Y pónganse a pensar, cuando nosotros quizás ya estamos en una edad avanzada, siempre pensamos en qué, en nuestra siguiente generación, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi padre estaba ya en sus últimos días, no se estaba preocupando por él, por sus cosas que tenía, sino estaba más preocupado en cómo iba a quedar todo, ¿no? Creo que todo está en ese sentimiento en los últimos días. No sé, lo voy a saber hasta que yo esté en las mismas condiciones. Pero aquí Abraham viene con este siervo, bueno, el siervo viene con Abraham y le dice, lo que te voy a decir es algo muy serio. Ahora, versículo 3 dice, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Está diciendo, ¿sabes qué? Mi hijo no debe de tomar una mujer cananita, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo, ¿quién? Isaac. Y era importante este mandato, esta misión. ¿Por qué? Por el plan redentor que Dios tenía. Y eso era. Ahora, en la siguiente parte vemos la misión claramente definida. Versículo 5 al 9 dice así, el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Y aquí le está sugiriendo el siervo a Abraham. Y si no quiere venir, pues entonces me voy a llevar a Isaac. No, no. Pocas palabras, obedece lo que te dijo, es vital. Versículo 6, vemos aquí. Cuando dice Abraham le dijo, aparentemente Abraham anticipaba que podría morir, ya estaba en sus últimas, mientras que su sirviente no estaba. Así que las instrucciones que dio fueron bastante claras. Le dio instrucción clara aquí. Versículo 7 dice así: Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Versículo 8 dice: y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Aquí le está dando más instrucción. Aquí cuando dice solamente que no vuelva allá a mi hijo, Isaac, el hijo de la promesa, no dejó la tierra prometida ni una vez. Algo interesante aquí. Él no tenía que dejar esa tierra prometida. Versículo 9 dice: entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor. Aquí estamos viendo la obediencia de este siervo. Y le juró sobre este negocio, sobre esta misión. Y él aceptó esa misión. Así como todos nosotros debemos aceptar esas misiones que Dios pone en nuestras vidas. No estamos dudando quizás, sino realmente poner nuestra fe en Dios. Y vemos la siguiente parte del versículo 10 en adelante. La misión cumplida de parte de su sirviente. Y vamos a ver en la primera sección la oración de Eliezer a Dios. Y fíjense lo que dice del 10 a 14. Y el criado tomó, ¿cuántos camellos? 10 de los camellos de su señor. Y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. ¿Cuántos camellos tomó este siervo? 10. Imagínense la cantidad de regalos que te llevaba este siervo. Y cuando dice aquí: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo a Dios, el siervo a Dios? Creo que dos cosas que yo puedo pensar aquí. Primeramente, que la guía. Y segundo, que es el discernimiento. ¿No lo creen? Cuando Dios te manda una misión, o cuando tú tienes una misión, siempre tú quieres que la guía y el discernimiento. Porque sin guía vas a estar, ¿qué? Perdido. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido? Todos. ¿Y cuántos de nosotros tenemos que estar buscando a través de Google Maps, ¿no? Esas aplicaciones ahora. Siempre que estamos perdidos queremos una guía. Y no solamente eso, de esa guía, sino también un discernimiento de saber cuál es la voluntad de Dios. Ponte a pensar en una circunstancia que hay en tu vida que tú necesitas una guía y una decisión. Siempre quieres pedirle a Dios eso. ¿Por qué? Porque no queremos, ¿qué? Fallar. No queremos errar. Y aquí el siervo es algo muy bueno que está haciendo. Y es bueno que nosotros aprendamos de este siervo. Él está pidiendo a Dios: Señor, guíame y dame discernimiento para saber cuál es tu voluntad. Esa es una buena oración. ¿No lo creen? Aquí el siervo no le está diciendo algo específico, algo que realmente él tenga en su corazón. Él primeramente está pidiendo guía y discernimiento. Y ahora, date cuenta también, y lo vamos a ver más adelante, que él va a ser más específico. Y ahorita estamos viendo a este siervo que solamente está viendo las circunstancias y no toma en cuenta otros factores. Y creo que es algo interesante que nosotros podemos ver también, que es muy peligroso tratar de discernir cuál es la voluntad de Dios si nosotros no estamos sincronizados con Dios. Tendemos a ignorar las circunstancias que nos dicen lo contrario y lo que queremos escuchar, mientras nos enfocamos en las circunstancias que nos dicen lo que queremos escuchar. Y a veces estamos enredados en saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Versículo 13 dice así: He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen, ¿por qué? Por agua. Tenemos que observar a dónde llegó este Eliezer: a un pozo. Ahora es muy importante este pozo, y es hermoso pensar en este pozo también. Y creo que eso nos va a ayudar a nosotros para poder también tener un buen discernimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Versículo 14 dice: Sea pues que la doncella. Ahora, fíjense en este versículo, es más específico el siervo. Y dice así: Que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Ahora, aquí el siervo está siendo más específico. No sé si te ha pasado a ti en tu vida. Cuando tú estás pidiendo en esa circunstancia la guía y el discernimiento, pero también le estás diciendo a Dios: Señor, si realmente esta persona o si realmente estas circunstancias pasan, entonces sabré tu voluntad. Ahora, es algo interesante de ver cómo este siervo fue suficiente sabio para pedir una señal. Ahora, cuando dice que sea esta, en cierto sentido, orando así, Eliezer está haciendo más difícil que encuentre a alguien, ¿no lo creen? Pónganse a pensar, y voy a tratar de relacionar eso también cuando nosotros queremos buscar a una pareja. Y a veces observo este pasaje y dice: wow, este pasaje es bueno para aquellos que no estén casados también. Y cuando nosotros pensamos en una pareja, y algo interesante que mi padre me dijo fue esto, y fue sabio. Me dijo esto: ¿sabes qué? Tú vas a tener dos decisiones muy importantes en tu vida. La número uno es que tú recibas a Cristo Jesús como Señor y tu Salvador. Esa es una decisión muy importante. La segunda es saber con quién te vas a casar. Ah, interesante. ¿Y saben qué? Fue cierto, fue sabio. Y lo que yo le pedí a Dios siempre es la guía y el discernimiento para saber cómo lidiar con estas dos decisiones. ¿Y saben qué? Yo puedo observar este pasaje también, el hecho de poder pensar en aquellos tiempos cuando no era casado, de buscar a una persona, una esposa. Primeramente fue la guía, y Señor, dame guía, y también dame discernimiento para saber y tomar una buena decisión. Ahora aquí, si estamos observando, el siervo está siendo más específico. Si realmente esta doncella que dice bajara su cántaro y bebiera, y no solamente a él, sino también a los camellos, entonces esa sería la señal. Ahora, si tú puedes pensar y dices: bueno, pues, ¿quién no lo va a hacer? ¿No? Muy fácil. Pero fíjate, ¿cuántos camellos traía este siervo? 10 camellos. Se dice que cada camello bebe hasta 20 galones de agua. ¿Cuántos de ustedes conocen los galones de leche? ¿Cuántos es un galón, no? Pónganse a pensar 20 galones de agua para un camello. ¿Multiplicado por cuántos camellos? Por 10. La pregunta ¿es un trabajo fácil? No, no lo es. Se dice que aproximadamente tardaría por lo menos una hora de trabajo duro para darle beber a esos 10 camellos. Interesante, ¿no? Lo que yo también duro para darle alimentar a mis animalitos en el rancho, una horita. Pero eso es muy interesante para mí. Y mantengámoslo en nuestra mente. Ahora, cuando dice, en esto conoceré, aquí Eliezer no le importaba nada cómo se vería la mujer. Él buscaba, escucha esto, una mujer de carácter. Una mujer que Dios había escogido. Eso es. Eliezer nunca le dijo, ¿sabes qué? Si es la mejor, o voy a hacer un concurso de Miss Universo, voy a ver quién es la más bonita. Entonces, ahí va a ser Dios la que va a elegir. No fue. Lo pudo haber hecho, ¿no lo creen? Pudo haber llamado a hacer un concurso de Miss Universo y vamos a ver quién es la mejor, la más bella de este pueblo. Y entonces ella va a ser la ganadora, la Miss Rebeca, ¿no? No lo fue así. Él fue a un pozo. En la siguiente parte, en el versículo 15, vamos a ver la oración es contestada al instante. Oh, wow. ¿Cuántos de nosotros nos gusta que la oración sea contestada al instante? Creo que a todos nosotros. Fíjense lo que dice, ya aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Ahora estamos pensando que aquí el siervo está hablando y orando con Dios. Y de repente viene ¿quién? Rebeca con ese cántaro. Y antes que terminara de hablar, ella ya estaba ahí. Cuando dice aquí, antes que él acabase de hablar, se habla acerca de esta respuesta. Fíjense lo que dice Isaías 65:24. Isaías 65:24 dice así, y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré que oído. Ah, qué hermoso es, ¿no? Cuando nosotros estamos en medio de esa petición tan especial, que dice, responderé yo, mientras aún hablan. Yo habré oído esta respuesta de gracia a la oración. Y eso sucedió aquí con su siervo. Ahora, cuando dice aquí, Rebeca salía con su cántaro sobre su hombro. Estamos observando que el sirviente todavía no sabía si había contestado su oración. Solo se comprobaría con el tiempo. Ahora estamos hablando que está aquí el pozo, el sirviente, y viene Rebeca con ese cántaro. Y acaba de hablar con el Señor, y de repente va a suceder algo interesante. Versículo 17 dice así, entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ahí le está pidiendo agüita, ¿no? Versículo 18 dice, ella respondió, bebe, Señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Fue rápido, ¿no? No lo pensó. No le dijo, oh, tú eres samaritano, o tú eres judío. ¿Se acuerdan cuando Jesús le pidió agua a esa mujer? le dio rápido esa agua, no. Empezó a tener una conversación con él. En este caso, no. Él no le preguntó, él no indagó, ¿quién eres tú para pedirme agua? Sácala tú, ¿no? Sin embargo, no lo fue así. Como buena hospitalaria, ¿qué hizo? Bajó su cántaro. Ahora, ¿cuántos de ustedes han cargado agua en sus vidas? Esas cubetas de agua, cuando no teníamos agua en nuestros lugares, era pesado el agua. El agua es pesada, es muy difícil. Pónganse a pensar, un cántaro, las mujeres cargan el cántaro, así los he visto en las películas, en las fotos también, ¿no? Están así con las mujeres de cántaro, ¿no? Tratando de balancear. No es fácil bajar un cántaro. Y aquí esta mujer lo hace. Se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Versículo 19 dice, y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Imagínense todo ese trabajo duro. ¿Qué mujer puede hacer eso? Darle no solamente agua a un hombre sediento, pero también a sus animalitos, ¿no? Pudo haber solamente dado agua a él, ¿sabes qué? Ok, toma, y ya, me voy. ¿Por qué? Porque es un trabajo no muy fácil. Pero no, todo estaba orquestado en las manos de Dios. Versículo 20 dice, y se dio prisa y vació su cántaro, ¿en donde? En la pila. Y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Era una mujer trabajadora, ¿no lo creen? Le echaba ganas al trabajo. No se agüitaba, ¿no? Como dicen por ahí. Ahora, la pregunta es, ¿acaso entonces se dio cuenta que ella era la persona? ¿Verdad? Y a veces me pongo a pensar cuando esta Rebeca le dio agua al sirviente, no era su contestación completa, su contestación plena. Él necesitaba saber que también le diera a sus camellos, ¿no lo creen? Él tenía que asegurarse que ella era la persona. Y es por eso que fue sabio en ver que en realidad esa era la persona. Ahora, ¿quién es el que dijo que le iba a dar de beber a los camellos? Esta Rebeca, ¿no? Y creo que es bueno para Eliezer observar eso, porque ahí se dio cuenta y era una confirmación de Dios. Muchas personas pueden decir, oh, ¿sabes qué? Sí, le voy a dar de beber a tus camellos. Y se le olvida, ¿no? Y ya. Pudo decirle eso a este siervo y no hacerlo. Y aquí vemos que realmente lo que ella dijo lo hizo, y lo hizo en buen corazón, y lo hizo a prisa, lo hizo realmente con un entusiasmo. Y creo que es bueno que nosotros podamos ser buenos observadores. Creo que es importante para nosotros, y más, y voy a dar ese ejemplo para ustedes, las personas que son solteras. Yo pude observar este pasaje mucho en mi vida como soltero. Yo me casé a la edad de 33 años y yo fui específico también. Yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero casarme a los 33 años. Esa es una confirmación muy específica. Así como Eliezer lo hizo. Y fue algo tan difícil, porque cuando cumplí los 33 dije, ay, como que me movieron el tapete, bueno, vamos a ver si realmente si se hace o no. Pero ¿saben qué? Fue algo decisivo. Pero creo que es bueno también que nosotros podamos pedirle primeramente a Dios que una guía y un discernimiento de parte de Dios. Y así como mi padre me dijo, ¿sabes qué? Esas dos decisiones en tu vida son importantes. Tú tienes que saber y dar una buena decisión. Y le pedí a Dios eso. Y de la misma manera, aquí Eleazar observó, fue observador. Él no estaba buscando por la mujer más hermosa del pueblo. Él estaba buscando por algo adentro, una mujer de carácter. Y he aquí Rebeca. Versículo 21 dice así. Y el hombre estaba, ¿qué? Maravillado de ella. Callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. ¿Cómo quedó este hombre? Maravillado, ¿no? Y vemos la siguiente sección, los regalos anticipados de la boda. Ah, interesante. Versículo 22 al 28 dice así, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba, ¿cuánto? Medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10. De puro orégano, como dicen por ahí, ¿no? Puro oro. Qué hermoso regalo, ¿no? Y pongamos a pensar en aquellos tiempos. Tiempos que quizás eran poco remotos, ¿no? Que no había tanto. Y aquí viene este hombre, este sirviente, con estos regalos tan interesantes. Ahora, lo más interesante, y fíjense lo que pude indagar en este pendiente de oro. Y escucha esto, dice, algunos creen que era algo asqueroso que Rebeca llevaría un pendiente. Dice, ah, chirón, ¿eso por qué no? ¿Por qué era de oro? No, te voy a decir por qué. Algunas traducciones especifican que era un pendiente para su nariz, como aquellas que usan pendientes ahora en sus narices o en otras partes. Pero en aquella cultura no había nada extraño, asombroso o rebelde en llevar un pendiente en la nariz. Era algo normal. Ahora, si es la moda de hoy, o es de esa moda ya ha sido antigua. En aquellos entonces solían hacer eso. Pero aquí vemos que este siervo le da un pendiente y dos brazaletes que pesaban oro. Versículo 23 dice así, y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre el lugar donde poseemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hija de Milca, el cual dio a luz Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Vemos aquí la invitación, ¿verdad? Hey, ¿de dónde vienes? Oh, sabes que donde vengo hay también alimento, ¿no? Y hay provisiones para que puedas estar ahí. Y vemos esa hospitalidad de Sara, perdón, de Rebeca. Versículo 26 dice así, el hombre entonces se inclinó, ¿y qué? Y adoró a Jehová. ¿Por qué lo hizo? Porque vemos aquí la contestación de Dios. Él adoró a Dios. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí, de mi amo, su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y fue tan contenta, ¿no? Como la mujer. Contenta de recibir esos regalos. Y no solamente eso, pero de contarle lo que estaba aconteciendo en ella. Ella era una mujer trabajadora, estaba en el pozo acarreando agua. En la siguiente sección vemos a Labán, hermano de ella, entreteniendo al sirviente. Y fíjense lo que dice. Versículo 29 dice así, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba, ¿qué? Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Ahora es interesante, ¿no? Pónganse a pensar, llegando esta Rebeca con esos brazaletes y ese pendiente de oro, ¿no? ¿Qué dice su hermano Labán? Ay, ¿de dónde sacaste eso, no? Cuando los hermanos vienen, las hermanas vienen a la casa, y yo, wow, esos aretes, ¿de dónde los compraste, no? y hasta brillan, ¿no? Y aquí vemos a Labán recibiendo también a este siervo. Contento, ¿no? Dice, a ver qué me trae para mí, ¿no? Quizás. Y el 20:31 dice, y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él dijo, habla, ¿no? Ahora, a veces pienso, bueno, a lo mejor Labán, viendo a este hombre, dijo, bueno, a ver qué me da, ¿no? Si yo hago lo mismo. No solamente voy a darle de comer, le voy a lavar los pies también, a ver qué tal. Pero a veces yo pienso, bueno, quizás no fue tanto en ese lado de recibir algo. Porque escucha y observa cuando dice, ven, bendito de Jehová. Y veo también la hospitalidad de este hombre, ¿no? Y vemos aquí las acciones que Labán hizo. La alegría que él puede tener con su familia. Y a veces puedo pensar, cuando ese hermano quiere mucho a su hermana y viene contenta con estos regalos, ¿no? Dice, ay, qué hermoso, ¿no? Y mi hermana pudo estar contenta, recibir esos hermosos regalos, escuchar esa historia tan interesante de este hombre que viene a casa y de poder yo también hacer algo al respecto de este buen hombre, ¿no? Y dice el siguiente, ¿sabes qué? No voy a comer hasta que te tenga que decir algo importante. Oh, ¿sabes qué? Pues desembucha, ¿no? Dice, habla. Y fíjense lo que dice en la siguiente sección, del 34 al 49. El sirviente comparte la razón de su visita y empieza a hablar el sirviente. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham y Jehová ha bendecido mucho a mi amo y él se ha engrandecido. Eso es verdad, lo hemos visto en la historia. Y le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Eso también es verdad y lo hemos visto en los capítulos anteriores. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor. Eso es Isaac, quien le ha dado a él todo cuanto tiene y es bendecido también. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habitó, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará, ¿qué? Tu camino. El Señor iba con él. Y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Versículo 41 dice así, entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. 42 dice así, llegué pues hoy, ¿a dónde? A la fuente, a ese pozo, y dije, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por el agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú y también tus camellos, sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí y dio también de beber a mis camellos. Esa es la confirmación. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente, ahí está, en su nariz. ¿Dónde se lo puso? En su nariz. Ya me imagino ese pendiente, ¿no? Y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová. Y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo ahora. Y si no, declarádmelo. Y miré a la diestra o a la siniestra. Aquí le está contando una vez más a ellos lo que sucedió, todo lo que esa misión constaba. Y no solamente eso, pero la confirmación. Y aquí les está diciendo, si realmente están de acuerdo, díganmelo. Y si no, también díganmelo. Y en la tercera sección vemos a Rebeca que es llevada a Isaac, del versículo 50 al 53. Y aquí vemos un acuerdo familiar en dar a Rebeca a Isaac. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, ¿de Jehová ha salido esto? No podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Date cuenta, cada vez que ellos ven confirmación tras confirmación y que todo está en un acuerdo, ¿qué es lo que están haciendo? Adorando al Señor, ¿no? Y es algo hermoso. No se olvidan lo que Dios está haciendo y que Dios está orquestando todo. Versículo 52 dice así, cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, y vestidos, y dio ¿a quién? A Rebeca, más regalos, ¿a quién les gustan los regalos? A todos, ¿no? Ahora sacaron alhajas de plata y alhajas de oro, y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y aquí la van con los ojos brillando. Y dice, yo también recibí regalos, ¿no? Qué bueno. Ahora, era esa costumbre en aquellos tiempos, cuando había un acuerdo matrimonial, se dice que el hombre siempre daba regalos, no solamente a la novia, ¿no? Pero también a la familia. Ahora, ¿por qué? Porque eso decía para ellos, bueno, él tiene madera para apoyar a la esposa, ¿no? Y para que no la deje ahí en la calle, ¿no? Sufriendo. Que realmente tenía la capacidad financiera de proveer para la novia. Qué bueno sería en estos tiempos, ¿no? Pero eso es realmente lo que hacían en aquellos tiempos. Y creo que es bueno, y cada vez que observo este pasaje, todas las costumbres que ellos tenían un significado, ¿no? Y vemos aquí a este siervo trayendo regalos, no solamente para Rebeca, pero también para su hermano y su madre. Y yo pienso que, bueno, en el punto no estaban más que en lo que era el oro y la plata, sino que ellos veían lo que Dios estaba haciendo. ¿Por qué? Porque aquí respondieron, ¿de Jehová ha salido esto? Pues no podemos, o sea, si realmente es de Dios, pues ¿qué puedo decir, no? Adelante, tómala, llévatela y que sea la voluntad de Dios. Y yo pienso que ellos también estaban en ese acuerdo bajo la voluntad de Dios. Y qué hermoso es cuando sucede así. No es porque realmente dijeron, wow, este guy tiene dinero, no, tiene la pura lana, ¿no? No, sino que realmente ellos veían la voluntad de Dios. En la siguiente sección, del 54 al 60, aquí vemos Rebeca acepta el acuerdo y el sirviente apresura su regreso. Versículo 24 dice así: y comieron y bebieron él y los varones que venían con él. Ya vemos ese convivio, ya es contento, ¿no? Un convivio ahí como de ese acuerdo. Dice: y durmieron. Y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano a su madre: espere la doncella con nosotros a los menos 10 días y después irá, ¿no? ¿Cuál es la prisa? Como en pocas palabras, tranquilo, ¿no? Hay que llevárnosla tranquila, ¿no? Versículo 56 dice: y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle, ¿verdad? Está diciendo, ¿por qué? ¿Cuál es la prisa? Hay que llevarnos tranquila, ¿no? Dice: no, no, realmente el Señor ha prosperado, es de Dios, hay que hacerlo. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, vamos a preguntarle a Rebeca, ¿no? Que es la principal aquí. Versículo 58 dice: y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: ¿qué? Sí, acepto. ¿Ah? Me imagino en el altar. Sí, iré. Ahí está la respuesta. Vemos aquí a Rebeca, esa disponibilidad total de dejar todo por estar con quién, con el novio, que nunca ha visto. Interesante, ¿no? Sus palabras, sí iré, son palabras de fe. Cuando dice: no me detengáis, sí iré. Escucha esto, es tan hermoso. Si el mundo no logra persuadir al creyente que se quede en el mundo, intentará detener su salida. Cuando decides ir con Jehová, el mundo aplaudirá tu devoción. ¡Bravo! Pero dirá: no tengas prisa, quédate aquí unos días, por lo menos 10, y después ve. ¿No? ¿No es así? ¿Y qué haces tú? Pues sí, ¿eh? ¿Cuál es la prisa? Pues hay que echarnos otras entonces. Y estamos ahí. ¿Y qué pasa? Volvemos a caer. Estamos una vez más en el mundo. Pero no debe de ser así. Versículo 59 dice así: entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. La siguiente sección, del versículo 61 al 67, vemos el encuentro de Rebeca e Isaac. Y eso es algo hermoso. Eso es de película, más mejor que la película. Y fíjate lo que dice así. Versículo 61 dice: entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos. No fue en una calabaza, como en los tiempos de los cuentos. Y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Ahora pónganse a imaginar ese tiempo, ese viaje con este siervo. Quizás contándole acerca de Isaac, no sabemos, ¿no? Pero aquí vemos a Rebeca haciendo ese paso de fe. Versículo 62 dice así: y venía Isaac del pozo también, otro pozo, del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos y miró, y he aquí los camellos venían. ¿De dónde venía Isaac? Venía del pozo. ¿Y qué había hecho, estaba haciendo por ahí? Dice, había salido Isaac a meditar al campo. Y en ese encuentro, ¿qué pasó? Y alzando sus ojos y miró, y aquí los camellos que venían. Versículo 64 dice, Rebeca también alzó sus ojos. Pónganse a pensar en ese, en esa escena tan hermosa, cuando se, ah, y otro, ah, ¿no? Y esos ojos como que se hacen más grandes, ¿no? Y vio Isaac, y vio, perdón, y vio a Isaac y descendió del camello. Ah, bajó del camello, ¿no? Versículo 65, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Quizás pensando, este es Isaac, a lo mejor, ¿no? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y ¿qué? Se cubrió, así como los, las películas, ¿no? Se cubren. Ahora, es muy interesante acerca de cuando toma el velo y se cubre. Y creo que es algo importante para nosotros entender. El cubrirse con un velo significa castidad, modestia y sumisión. Así es como Rebeca quiso conocer a su esposo. Ahora, si tú dices, bueno, ¿cómo está eso? A ver, quiero entenderlo bien. Bueno, si te lo puedo poner en otras palabras más fáciles. Cuando dice que tomó el velo y se cubrió, y a veces vemos también cuando uno se casa, la novia tiene que un velo, ¿no? Así, cubriéndose, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, la castidad significa la pureza sexual que se ha guardado para el novio. La modestia es la humildad y la sencillez de esta mujer, ¿verdad? Esta mujer no veía mucho la revista Vanidades, ¿no? Sino realmente era una mujer sencilla, simple, trabajadora, humilde. Y no solamente eso, la sumisión. La acción de someterse. Cosa que en los días de hoy es lo contrario. Hoy la juventud está haciendo totalmente lo contrario. La juventud está, el enemigo está torciendo todas estas cosas. Los jóvenes dicen, bueno, creo que la pureza sexual ya no existe. Entre más conocemos hombres, es mejor. Ya no hay humildad, ya no hay sencillez. Hay vanidad en el corazón de la persona. Buscan por riquezas, buscan por cosas. Y la persona está interesada más por cosas exteriores. Y aún así, la sumisión ya no existe también. Y creo que es bueno que nosotros como cristianos poder observar eso y de poder llegar al altar de esa forma, en esa pureza sexual, en esa humildad, esa sencillez y en esa acción de someterse al novio. Versículo 66 dice así, entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Qué hermoso, ¿no? Fíjate, pónganse a pensar el siervo, fíjate cómo pude encontrar a Rebeca, fue algo de Dios. Y fíjate que estaba en un cántaro y me trajo agua, pero no solamente eso, pero ¿sabes qué? Tu mujer es chambeadora, de veras. No solamente me dio a beber, pero también ofreció agua a mis camellitos. Y pues tú sabes, los camellitos no son de traguito en traguito, ¿no? Toma tiempo, toma mucho trabajo. Esa mujer de carácter, esa mujer de Dios. Versículo 67 dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y consoló a Isaac después de la muerte de su madre. Y aquí vemos aún así en los tiempos de Isaac, ¿verdad? Tiempos duros para él. Si nosotros observamos en las Escrituras, vemos hombres bíblicos que encontraron a sus esposas, ¿en dónde? En el pozo. Esa es una clave. Esa es una clave para ti, hermano, hermana, que estás buscando por una pareja. Si tú me dices, ¿dónde puedes encontrar a una ayuda idónea, a una pareja? Yo te podría decir esto: búscala en el pozo. Pero no vais a ir al monte a buscar un pozo, o a excavar, o ver qué pozo está más grande para que pueda encontrarla. No. Si quieres encontrar esposa, ve al pozo, el lugar de adoración, el lugar que ofrece Dios para refrescarnos. Eso es el pozo. Moisés encontró a su esposa en el pozo, como un héroe. Se dice que después de haber huido de Egipto, porque había matado a un egipcio, llegó a este lugar, Madián, en este pozo. ¿Y qué es lo que hizo? Estaba ahí, se sentó, pues ya estaba siendo perseguido. Y dice que llegaron 7 mujeres al pozo. Pero llegaron unos pastores y las espantaron, ¿no? Las corrieron del pozo. ¿Y qué creen que lo que hizo este Moisés? Pues se hizo el héroe, ¿no? Y ahora sí, ¿qué tiene? ¿Qué tranza con ellos? Como dicen por ahí, ¿no? Se dice que las defendió. Y se fueron estas mujeres, le fueron a contar a su padre: pa, ¿sabes qué es lo que pasó? Esto es lo que pasó. Un egipcio nos defendió. ¡Tráiganselo! ¿Verdad? Y de ahí salió Séfora, su esposa. Interesante. De la misma manera, nosotros vemos aquí a Isaac. ¿Dónde estaba Isaac? En el pozo. Mujeres, ¿dónde quieren encontrar a sus esposas? En el pozo. Wow. No vayan a meterse así en el pozo porque dicen, ¿dónde está? Pues no lo veo, ¿no? No. De la misma manera, el lugar de adoración, el lugar que Dios ofrece, ¿para qué? Para que nosotros podamos refrescarnos. Isaías 12:3 dice así: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Algo que yo puedo pensar acerca de esto es de que nosotros debemos de mantenernos en las cosas de Dios. Y todo lo demás va a traerlo por añadidura. ¿No lo creen? Estás en el pozo, pero tampoco estés sentado en el pozo, sino que realmente haz el trabajo. Así como Rebeca no fue al pozo a ver si había un hombre, ¿verdad? Ni siquiera estaba Isaac en el pozo. De la misma manera, quiero que observes bien lo que está aconteciendo en este lugar. Date cuenta de lo que pasó con Rebeca. Rebeca no encontró a Isaac en el primer pozo, porque hubiera sido una historia diferente, ¿no lo crees? ¿A quién encontró? A su sirviente. Y así va a suceder a veces en tu vida. Tú no lo vas a ver a ese príncipe azul, ¿no? ¿Cómo va a ser mi príncipe azul? Y estás pensando y estás viendo a tu alrededor, ¿quién será? ¿Quién será? No. Dedícate en las cosas de Dios. Así como Rebeca, ¿qué estaba haciendo? Y iba agarrando agua. agarró el cántaro, llenó su cántaro y vamos. Hasta que este siervo le dijo, dame de beber. Y no es de que el príncipe te va a decir, dame de beber. Ay, se enamoró. Y, ay, sí, todo lo que tú quieras, ¿no? ¿Y qué más quieres? No. Date cuenta. Date cuenta de esta historia. Rebeca, ¿qué hizo? Realmente lo hizo del corazón, no buscando por algo para él. Dios sabe la necesidad que hay en cada uno de nosotros. ¿Y saben lo que pasó? ¡Pum! Salió ahí el esposo. ¿Y qué pasó? Llegó al otro pozo. ¿Dónde estaba quién? Isaac. Isaac tampoco fue y estaba buscando a Rebeca en su otro pozo. ¿Por qué? Porque dice que salió que a meditar en el campo. ¿Qué estamos haciendo en las cosas de Dios? A veces nosotros estamos diciendo, Señor, ¿sabes qué? Dame. Y haces una lista. Dices, man, tiene estándares altos este hombre, esta mujer, ¿no? Y que sea 100% cristiana, Dios. Y todo esto. Y pues, ¿sabes qué? Tú también tienes que ser 100% cristiana, porque la 100% cristiana también quiere que tú seas 100% cristiana. Entonces, no macha, ¿no? No. Número uno es tener la guía de Dios. El discernimiento. Señor, dame ese discernimiento. Y esperar. Esperar. Y que el Señor nos pueda guiar en estas decisiones. Y no solamente eso, y no quiero sobrepasar, y por último, para terminar, este capítulo, resumiendo unos cuadros que puedo darte rápidamente. Los cuadros de Isaac, Rebeca, Jesús y la iglesia, y te los voy a dar rápidamente. En lo que también significa esta historia y es importante, fíjense, Rebeca y la iglesia, fíjense lo que es en este cuadro. Número uno es escogida para el matrimonio antes de que ellas mismas lo supieran, necesarias para el logro del propósito eterno de Dios, destinadas para compartir en la gloria del Hijo. Conocieron al Hijo por medio de su representativo. Deben dejarlo todo con gozo para estar con el Hijo. Son amadas y cuidadas por el Hijo. Ahora, ¿qué es lo que concierne a Isaac y Jesucristo? Eran prometidos antes de su llegada. Llegaron al tiempo indicado. Fueron concebidos y nacidos milagrosamente. Fueron dados un nombre especial antes de nacer. Ofrecidos en sacrificio por sus padres, levantados de entre los muertos, son las cabezas de una grande compañía para bendecir a todas las personas. Prepararon un lugar para sus novias, tienen un ministerio de oración mientras llega sus novias. Y eso es lo que es. Y que nosotros podamos siempre estar en ese pozo, ¿no lo creen? Y que nosotros podamos también estar en las manos de Dios. Y mientras que nosotros caminamos, el Señor va a confirmar lo que hay en nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos un corazón sincronizado con Dios, todo va a estar bien. Amén.